Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa de Libertad en Vivo. Estamos muy complacidos, estamos a jueves 9 de junio, estamos transmitiendo acá desde San José, Costa Rica, a través de nuestra página de Facebook, Libertad en Vivo, y nuestro canal de YouTube, Libertad en Vivo, también, y Foro Liberal, que es una página también de Facebook. Entonces estamos muy complacidos hoy porque volvemos con el programa del mes. Hoy tenemos un invitado muy especial, don Jorge Corrales, que siempre nos atiende, ¿verdad? Siempre que le tocamos la puerta, siempre está anuente a conversar y tocar temas. Y hoy vamos a hablar un poquito del tema de actualidad, ¿verdad? Situación económica actual y todos los desafíos que está enfrentando este gobierno de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Son 12 días o 12, no sé cuántos días estamos, un mes apenas, ¿verdad? Y de ahí, pues han pasado muchas cosas, parece como que son muchos, muchos años. Entonces, don Jorge, te doy la bienvenida y muy agradecido siempre por acompañarnos, porque es un privilegio tenerlo usted y sacarle el jugo aquí. Está Rafita también con nosotros, entonces muy buenas tardes a los dos, don Jorge.
Primero que nada, darles un gran abrazo a usted, Alan, y a mi amigo Rafael López, el cual siempre me encanta tener estas charlas.
Muy bien, Rafita.
Sí, pues siempre es un gusto tener a nuestro amigo Jorge Corrales, ¿verdad? Que siempre muy atento atiende nuestras invitaciones y la gente lo disfruta mucho, ya lo vemos ahí en las estadísticas, ahí les pasaré para que vean, ¿verdad? Mucha gente se conecta y disfruta de este momento. Pues un abrazo y creo que vamos a disfrutar hoy una buena conversación acerca de los temas de actualidad económica.
Bueno, por ahí se nos está uniendo Carlitos Pérez y a todos los que se van uniendo, les agradecemos muchísimo que puedan poner sus comentarios, ¿verdad? Y acompañarnos a hacer de este un programa participativo y demás. Jorge, primero, antes que le dar la palabra, voy a mostrar aquí la frase de la libertad, porque creo que es una buena costumbre definitivamente compartirla. Hoy la frase es de Murray Rothbard y dice: la fiscalidad del gobierno y las concesiones de privilegios monopolísticos que adoptan formas sutiles obstaculizan los ajustes del mercado y rebajan los niveles de vida en general. Bueno, entonces creo que muy, muy atinado, ¿verdad? Porque creo que este gobierno ha querido como quitar algún tipo de privilegios y subsidios y temas. Entonces yo creo que también de eso vamos a hablar un poquito hoy, don Jorge, porque creo que vale la pena,
claro que sí,
poder hablar un poquito. Entonces, bueno, sin más preámbulo, don Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Don Jorge, yo creo que el tema en boga es... Puchica, se nos embarrialó la cancha, ¿verdad? Estamos con tema económico complejo, inflación en 8.75 interanual, precios de la electricidad, perdón, electricidad también, ¿verdad? Precios de la gasolina, y eso obviamente nos trae impactos fuertes en todo lo que son los bienes, ¿verdad? Yo gozaba montones porque llenaba una pichinguilla ahí para cortar el zacate con 4.500 y ahora son 8.000 pesos, ¿verdad? Y también viene el tema de la parte cambiaria, ¿verdad? Que ya hay un dólar casi en 700. Entonces, bueno, empecemos por ahí, don Jorge. Yo creo que, pues, ¿cómo es cómo ves el panorama, ¿verdad? ¿A qué se debe que revienta todo esto, ¿verdad? Y siempre hay una razón, ¿verdad? Se le echa la culpa a la invasión, se le echa culpa a alguien, pero bueno, ¿realmente es la verdad o eso era un tema ahí que venía sostenido y que simplemente le revienta al gobierno?
Bueno, yo quiero empezar haciendo una aclaración personal, disclaimer, como dicen algunos en lenguaje chicasperiano, ¿verdad? El señor presidente no fue mi candidato, no le di el voto por razones personales para haberlo hecho así. Y por tanto ahora quiero decir que aplaudiré las cosas buenas que hagan, que propongan y que hagan, y no lo haré con el caso de medidas que vayan en contra de las ideas que han tenido durante este tiempo. Digo esto para que no haya malas interpretaciones acerca de mi comportamiento y de mis opiniones. Dicho esto, sí, concuerdo con usted que estamos en una situación difícil. He visto otras situaciones difíciles, como fue la época de los años, mediados de los años 70, y también en los 2008-2009 con la depresión. Pero esta también tiene algunas características que debemos dejar presentes. Una de ellas es que creo que muchas de las crisis fiscal antes de la pandemia ya venía presentándose. Afortunadamente, aunque con algunas preferencias distintas de mi persona, se aprobó la famosa ley de, no me acuerdo ya el nombre, como era de una cuestión tributaria. Aquí todas son leyes tributarias, era para poner orden fiscal, que ha dado algunos buenos resultados. Vino la pandemia, pero antes de eso ya la economía no mostraba un crecimiento muy bueno y las tasas de desocupación eran altas. Con la pandemia, creo que se cometieron errores gravísimos de parte de los proponentes de las medidas. No dudo que con buenas intenciones, pero erradas, creo yo, no fue cerrar la economía como forma de combatir el COVID-19. Eso dio lugar a un aumento enorme en la tasa de desocupación, a un empobrecimiento muy amplio, especialmente en los grupos de menores ingresos, y a una serie de disminución de la producción que cayó fuertemente, que todo esto puede haber tenido incidencia en la situación actual en que nos encontramos. ¿Qué estamos viendo ahorita? Una continuación de presiones sobre el tipo de cambio que ya venían, tal vez se han acelerado recientemente un poco, por varias razones que podemos hablarlas luego, pero no era una cosa de que antes ya no había devaluación. Viene desde hace tiempos y mucho se ha sostenido gracias a una política de endeudamiento del país, y eso hace que se pase la pelota hacia las generaciones futuras que tendrán que hacerle frente a todo ese endeudamiento, más los intereses. Y especialmente si son recursos que usaron para gasto corriente, que no tienen una reproducción a futuro y por lo tanto no se reflejaría en la producción, en crecimientos en la producción. Entonces, ese yo creo que es un problema de la devaluación que ya venía y que se ha visto, sin duda alguna, agravada en días recientes por los aumentos de los precios de los productos importados, esencialmente derivados del petróleo. Actualmente la tasa de inflación es de 8%, alrededor del 8%. Creo que va a seguir aumentando. Espero que cada vez más lentamente, pero eso y mucho va a depender de las medidas que tome el Banco Central. Don Carlos Pérez hace un punto que ya quería tratar, que era el gran problema de que actualmente las tasas de interés a los ahorros, tal vez repegados por los CDPs, ni siquiera cubren la inflación. Efectivamente, una tarea fuerte que tiene el Banco Central y el sistema financiero es que haya una tasa real positiva en los ahorros, porque si no, eso incidirá fuertemente en que la gente prefiera no ahorrar y no gastar ahora porque le sale más rentable que ahorrar. Ese es un problema serio tiene entre manos y que debe ojalá resolverlo a corto plazo. Aquí cuesta mucho que salgan las cifras del ahorro, pero yo esperaría que hubiera una disminución del ahorro, a pesar de que la no disponibilidad del gasto, que no se podía salir para gastar, por así decir, puede haber incidido en un aumento de ahorros paradójicamente. La caída de la producción y las tasas reales negativas de interés inciden fuertemente en contra del ahorro, y si no hay ahorro, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay crecimiento. Aunado a eso, en el Banco Central, que tienen, creo yo, para suerte nuestra, un economista, creo que preparado, lo conocí cuando yo fui presidente del Banco Central, como una persona inteligente y preparada, don Robert Madrigal, ha dicho que proseguirá algunas políticas yo no esperaría que lo dieran, tuvieran éxito. La más importante política que debe seguir es tratar de que el crecimiento de los medios monetarios, de la oferta de dinero que llamamos, siga al crecimiento de la producción. Que no se cometa el error, por ejemplo, tan serio cometido en países como Estados Unidos y que aquí también se hizo, de emitir mucho dinero en nombre de la crisis del COVID, pero ese dinero en exceso, hubo alguna que trataba de reflejarse en los precios, pero ahí estamos viendo los resultados de la inflación. El segundo punto que don Roger tiene que enfrentar, que es muy importante, es el tipo de política cambiaria. Yo siempre he sido promotor, impulsor o creyente en la flexibilidad de los tipos de cambio, aunque yo creo que a veces el ser una economía tan pequeña pues pone ciertas restricciones. En todo caso, lo peor que se puede hacer en la política cambiaria es tratar de impedir, porque es un hecho que se refleja en los mercados. Si el Banco Central trata de impedirlo, se va a quedar sin reservas, como sucedió casi en los años 70, se trató de impedir la variación en el tipo de cambio, echando reservas a la calle, y eso tiene un límite. Además de que da señales muy claras de problemas serios que pueden reflejar tal vez impresiones personales o circunstancias a un momento dado que incidan en las decisiones de la gente y puede desear sacar capital. Se dio en los años 70. Yo creo que el problema de una posible salida de capitales en Costa Rica se debe de nuevo a esos rendimientos negativos en los fondos de inversión en colones y muy bajos también en los mismos fondos de inversión en dólares. Por ejemplo, un banco aquí le paga a uno $1.75, 1.75%, perdón, por un certificado de depósito a 90 días, mientras que ya en Estados Unidos la tasa mínima garantizada de un bono del gobierno de los Estados Unidos está alrededor del 3% ya. Pues obviamente hay un incentivo para que salgan esos capitales y eso tiene incidencia entonces en la cantidad neta de reservas en la economía. Al mismo tiempo, tengo una impresión yo que el problema de petróleo tiene que verse en una dimensión muy fina, muy detallada. No creo yo que Recope es el culpable de esto. Es decir, en este cambio, los aumentos de precios. Simplemente está sucediendo que los precios internacionales están subiendo fuertemente. No estoy diciendo que Recope sea eficiente, todo lo contrario, creo que tiene problemas muy serios, especialmente derivados de su naturaleza monopólica, implica que costos muy fácilmente se trasladan a los consumidores, puesto que no tiene un competidor que lo obligue a reducir los precios. Pero el hecho es que en las economías mundiales el precio del petróleo ha subido. Y ha subido por dos razones. Una muy importante y muy evidente, que es la crisis petrolera internacional derivada de la guerra de Ucrania, en el cual las naciones de Occidente, por así llamarlas, no tienen suficiente producción porque las decisiones han sido de restringir la importación de la Unión Soviética, hoy llamada Rusia, y además de eso, porque ha impedido todos los suministros de muchos lugares nuevos. El problema más grave es, por ejemplo, que Estados Unidos, siendo un productor neto, o sea que producía más de lo que importaba el petróleo, como sucedió a finales de la administración, últimos dos años de la administración Trump, con la llegada de Biden, yo lo llamo fundamentalismo o extremismo ambientalista, decidió suspender una serie de concesiones para la exploración petrolera de Estados Unidos, además de introdujo una serie de limitaciones que han conducido a una reducción de la oferta interna de Estados Unidos. Claro que una restricción de la oferta interna de Estados Unidos no puede significar lo que ha sido la reducción derivado del problema de Ucrania. Pero no hay duda que un aumento de la oferta sería conducente a una rebaja en los precios, un alivio. En nuestro país, nosotros no sabemos si tenemos petróleo, posiblemente no tengamos mucho, pero gas, como que hay más posibilidades, tenemos otras fuentes de energía, pero yo no veo que sea una razón para no desarrollar nuestras posibilidades, y las hay, de producir gas o hasta petróleo, si lo hubiera, si fuera rentable hacerlo. De manera que una prohibición con base en una fe, digamos, o una visión ambiental nos puede estar perjudicando, por lo menos en el corto plazo. En cuanto al petróleo, también en Costa Rica se les ha hecho muy cómodo a los gobernantes desde hace unos años para atrás ponerle impuestos a la gasolina. Y esto no es solo aquí, esto ha sido en muchos otros países. ¿Por qué razón? Porque los combustibles son un producto que se llaman, en términos de los economistas, inelásticos. O sea, que si aumenta el precio, usted casi no reduce el consumo de ese producto. Usted sabe que si aumenta el precio, usted tiende a consumir menos de ese bien. Pero si el aumento en el precio es mucho mayor que la reducción que se da en el consumo, dice que ese bien es inelástico. Eso hace que los ingresos para el fisco pues sean siempre una buena fuente, ¿verdad? Desde el punto de vista fiscal, no estoy diciendo el bienestar de las personas, pero sí fiscal. Y de ahí que tengamos una sarta de impuestos de todo tipo sobre el combustible, que son una porción significativa, 35% del valor final del producto, incluso en la gasolina y súper y regular.
Creo que es el tercer impuesto más recaudador, don Jorge.
Sí, es un impuesto muy importante. De aquí que esto nos lleva ya a aterrizar un poquitito en el asunto fiscal. Yo entiendo la posición del ministro de Hacienda, Jorge Acosta, de que dice, muy bien, hay que quitar ese impuesto para aliviar el consumo, el costo de ese producto a los consumidores. Pero él creo que hace bien en señalar que eso va a dar un hueco en el déficit mayor y que por eso pide que haya formas de sustituirlo. Generalmente lo que pasa es que hay algunos que dicen, ah, bueno, pongamos otros impuestos en lugar de quitar eso. Y digo, oye, ¿por qué no pensar en reducir el gas? De alguna manera suspender una serie de programas, hacer cosas que no pueden, que no se podían pensar en otras circunstancias, pero sí proceder algún alivio a los consumidores en estos precios que son inimaginables. En lo fiscal...
Don Jorge, yo quería, ahora que está hablando de eso,
sí,
aprovechar su sapiencia en el caso. Es decir, margen de maniobra. Todos, digamos aquí, bueno, en este grupo, todos estamos convencidos de la importancia de bajar el gasto. Algunos, como nuestro amigo José Joaquín, son muy, piensan que es muy fácil, de que hay que hacerlo y ya. Otros nos cuestionamos, bueno, hay una situación, una estructura legal, ya sabemos que hay leyes expoliatorias, como decía Bastiat, ¿verdad? Es decir, que no necesariamente porque son legales son correctas, como las leyes que protegen a las pensiones de lujo y otras cosas, pero también en el empleo público hay una rigidez que hace que estos mandos medios, que era lo que hablábamos previamente, del gobierno, son casi como semidioses, que son intocables y además pueden parar un proyecto importantísimo para el país, y cotidianamente los que trabajamos en permisos de construcción, en ingeniería, en arquitectura, en todo ese tipo de cosas, nos vemos sometidos a que esos mandos medios paren cientos de proyectos que dan empleo a muchísima gente. Dicho esto, yo digo, bueno, el gobierno logró quitar algunas comisiones, logró meter ciertas cuestiones, pero pareciera que no es suficiente. ¿Qué opina usted, don Jorge, en torno a qué es lo que debería hacer el gobierno para realmente tener la posibilidad de hacer un gasto significativo? Bajar el que fuera importante.
En cierta forma, por eso decía el puro principio, que yo hubiera preferido que no hubiera presentado aumentos de impuestos en el último plan fiscal previo a la pandemia. Ahí se introdujeron una serie de medidas que han dado buenos resultados. Por ejemplo, lo que ha pasado con los abusos de las colecciones colectivas, la automatización de ciertos privilegios, y todo eso empieza a dar resultados. Hay dos formas de resolver un problema. Es decir, un solo huevazo, un solo bombazo, como sucede en las crisis extremas, o por ejemplo después de una guerra, o una guerra civil, o una catástrofe enorme, o bien empezar de alguna manera. A mí me han gustado las posiciones de algunos funcionarios del nuevo gobierno que van orientados en ese camino, entrarle a lo posible. Yo sé que aquí hay un abuso tremendo de la legalidad. Entiendo que no estoy en las leyes, pero sí que algunos medios y algunos políticos entiendan que tienen que empezar a tomar medidas viables, incluso aunque signifique molestar a algunos grupos de presión que a veces no les gusta tocar. Lo digo, por ejemplo, en el control de los gastos de la aplicación de la regla fiscal que se llama a las municipalidades. Para mí es inimaginable que simplemente porque son municipalidades y porque haya mucha influencia de algunos partidos políticos, no se puedan frenar con esos abusos.
Don Jorge, una pregunta. Entiendo que una de las razones que hubo el presidente actual, Rodrigo Chávez, de su salida del gobierno, es no haber estado de acuerdo con esas exenciones a las municipalidades, a las universidades. ¿Eso es reversible o ya es muy difícil? Digamos, ya pasó por la asamblea. ¿Cómo lo ve usted?
Yo no sé. Predecir sobre las cosas de la asamblea son imposibles. Solo sí sé que si no se entra en esas situaciones, el daño va a ser peor para el resto de los ciudadanos. Porque un gasto como ese, tan exagerado sobre los impuestos, a pesar del resultado relativo que supuestamente tuvimos, no es sostenible y terminaría en problemas muy serios. Y que ya se pueden estar reflejando incluso en lo cambiario, ¿verdad? Para mí, el asunto, por ejemplo, de eso, escribe en la firmeza, uno, de la Contraloría, en aplicar la ley. Dos, en la posición del presidente y poder ejecutivo. Y tres, en que a veces esos diputados de esos partidos entiendan que hay que hacer ciertas cosas por algún lado. No cualquier cosa, sino que efectivamente se espere un resultado. Yo no estoy diciendo, vaya, corra, maten a los maestros, y entonces, o cierren las escuelas. No estoy jugando por cosas así, pero sí hay posibilidades de reducir el gasto en las escuelas o en los ministerios de tanta gente. Háganlo, o hagámoslo como país, que es ya muy costoso y está creando serios problemas. Lo digo en especial porque de alguna forma es cierta la preocupación del Ministerio de Hacienda de que si le quitan impuestos sustancialmente a la gasolina, creará una crisis mayor y que habría que buscar por dónde. Bueno, busquemos la que sea menos dolorosa. Hagamos análisis de costo-beneficio, qué significa tomar unas medidas y otras, y brinquen o no brinquen los mandos medios. Por ejemplo, cosas hasta simbólicas. ¿Cómo es que todavía andamos con las pensiones de lujo dando vueltas ahí? Cosa más asquerosa que esa no puede verse. Ah, porque hay una ley, sí, pues cambian las leyes. No hay disposición los políticos de cambiar las leyes, posiblemente para ser cínico, porque algunos de los políticos esperan beneficiarse con esas pensiones de lujo. Pero también vea usted, por ejemplo, 5 regímenes de instituciones que son pagados por las instituciones con los del Banco Nacional y que salgan diciendo, dice, si nos quitan ese privilegio no se va a ver reflejado en los intereses. Eso hace que más bien uno deba ya cerrar ese privilegio. Porque el que no tenga una influencia muy grande significa que todo desde lo pequeño se va haciendo acumulativo y deben hacerse todos los esfuerzos en todos los ámbitos. Por ejemplo, he visto posiciones muy positivas.
Hay un sonido, no sé si es Alan o usted, Jorge, un sonido como de una música ahí.
No, porque aquí mi nieta todavía está durmiendo y no hay ni perros y
hay lluvia. Hay una interferencia ahí. Creo que sale.
Vamos a ver. Voy a ponerme aquí a ver si se va.
Ya se fue. Sí.
Ojalá sí se fuera la crisis de igual manera, ¿verdad? Silenciosamente. pero vea usted, por ejemplo, en esto del gasto. No se puede tocar nada porque brincan inmediatamente y el privilegio y esto y el otro. Ya tiene que tocarse, porque si no...
Pero, don Jorge, digamos que yo estoy seguro que la audiencia nuestra, en su gran mayoría, y nosotros estamos convencidos de que hay que bajar el gasto. Ahora, viene un tema que es estratégico, un tema que es práctico, porque entonces comienza la confrontación. Los que han creado esto, grandes responsables de esto, ha sido el partido más viejo, que es Liberación Nacional. Entonces ellos hablan de que ya desde la campaña hablan de que, bueno, que es que hay un estado social de derecho, ¿verdad? Que es una frase que prefabricaron recientemente. Lo que hay detrás de eso es de que no quieren tocar esos privilegios, no quieren tocar esa estructura estatal. Entonces viene un tema que no deja de ser cierto, que es que hay un cuerpo legal, ¿verdad? Hay un cuerpo legal que está acuerpando ese Leviatán, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy es que si estamos de acuerdo que hay que bajar el gasto, pero el cómo, es decir, ¿habrán afinado el lápiz los del gobierno o los grupos, por ejemplo, liberales como el del I y otros grupos, habrán afinado el lápiz para plantear una estrategia que sea realista? Es decir, hay cosas que se pueden hacer por decreto y hay cosas que no se pueden hacer por decreto. Hay cosas que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué sería una acción o un plan realista para bajar el gasto? ¿Cómo podríamos plantearlo? Es decir, yo sé que nadie tiene, si todos tuviéramos la varita mágica, pues sería muy fácil, pero ¿por qué no hablamos un poco de eso?
Es un problema complejo y no hay soluciones simples, pero tiene que empezar por algún lado. Eso de afinar el lápiz, creo yo que debe estarlo haciendo cada funcionario de gobierno, los altos funcionarios que definan la política del país. Que cada institución nueva que se crea, porque aquí cada rato se inventa una nueva institución, se creen los recursos para financiarlo. Porque aquí, por ejemplo, llegan y dicen, se crea tal cosa y ahí de dónde sale la plata viene después. Asimismo, yo creo que la privatización de ciertas actividades públicas sería deseable porque no son eficientes y son costosas. Estoy hablando, ya conocido, hasta que da pereza seguir hablando del CNP, que es un candidato para cierre popular. Por ejemplo, cambios, reformas que pueden ir bajando los costos, como tratar de introducir mayor competencia al Recope mismo. Y eso, pues, que se refleje, ojalá, en una reducción de los precios, porque la competencia eso es lo que logra siempre. Sí, se necesita esa tarea, esa debiera ser una tarea esencialmente dirigida por el Ministerio de Planificación. Creo que están haciendo algo ahora en el campo de los salarios, espero que tengan éxito, pero va mucho más allá. Si no se hacen ese tipo de decisiones, seguirán por el camino fácil de siempre, que es deuda. Y claro, ya sabemos que hay un tope está en el acuerdo con el Fondo Monetario, y nadie está abogando, con algunas excepciones, de que esa parte de, del acuerdo con el fondo se ha cambiado. Creo que es bueno y sano para una economía como esta nuestra, tan pequeña, que la deuda no crezca más de cierta proporción del PIB. Eso sí, puede hacerlo, digamos, una economía como Estados Unidos, hasta cierto límite, ya le siguen prestando. Los mercados internacionales siguen prestándole y puede sobrevivir. Pero una economía como la nuestra, hey, de pronto ya dejan de prestarle y volvemos a la crisis como la del año 78. ¿Verdad?
Don Jorge, ahí yo sí quisiera hacer un comentario porque me llama la atención que hay como matices buenos, pero por otro lado la contrapartida como que no es congruente. Por ejemplo, vea lo que empezamos a hablar de eliminación de consejos, de consejos, de consejos, de consejos, de consejos, ¿verdad? Que eso es más burocracia y más burocracia. Yo coincido con usted que definitivamente aquí ya es hora, digamos, de temas como FANAL, temas que no son prioritarios y relevantes, ¿verdad? Porque se vendió que el alcohol era de la pomada canaria, ¿verdad? Para el tema de la caja y que no sé qué. Y al final uno sabe que eso es pura demagogia, ¿verdad? Que eso no tiene un sentido. Y entonces, me preocupa, por ejemplo, de que por un lado hay matices de querer entrarle, por lo menos a esa parte, pero por otro lado entonces sale el tema de que subsidiemos a los transportistas con un préstamo, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí como que dice uno, como hace Condorito, plop, para atrás, pero entonces estamos haciendo una cosa y otra. Bajemos en 100 colones la gasolina y tal, y tú. Tenemos un préstamo aprobado del BCE. Entonces, eso no está resolviendo ningún problema estructural. Eso simple y sencillamente es como empezar a tapar goteras. Y
que no se nos olvide hablar de lo que dijo el presidente de la caja de quitar el secreto bancario.
No.
Otra tontera, digamos.
Ahí. Ahí creo que la pifió.
Sí, pero Jorge, ¿ves? Entonces ahí, digamos, por ejemplo... Sí,
mire, en los gobiernos son muy complejos. Todo depende de lo que la cabeza y unos cuantos ministros claves puedan lograr. Por ejemplo, yo leí el otro día en un periódico las propuestas que está presentando el ministro Francisco Gamboa, el ministro de Economía, en torno, por ejemplo, a los... una serie de regulaciones absurdas como en el caso del arroz. Ahí podría el país tener y por el país entiendo los consumidores, un alivio muy grande si se redujera el proteccionismo en eso, en el arroz y en el azúcar. El azúcar no quieren mencionarlo, pero también. Porque no somos tan eficientes, somos eficientes en otras cosas, no en esa. Relativamente somos ineficientes en la producción de arroz y en la producción de azúcar.
No, y eso es conjunto, don Jorge. Sí. Es un grupo.
No, ya sabemos que es un grupo y hay unas rentas enormes. Esa es parte del proteccionismo y el capitalismo de los amigotes. Pero eso estamos de acuerdo que va bien orientado. Pero que lo logremos es lo que debemos presionar todas las personas pensantes y bien interesadas en asuntos de la política nacional y de economía. Ahora mencionó que la historia de liberación, sí, la historia de liberación tiene mucho que ver, y todo ese cuento de Estado Social de Derecho, digo yo porque no sé qué es social de derecho, si no está derecho es social por definición.
Derecho
es derecho. En todo caso, hay mucha gente en liberación que está pensando muy similarmente, de que hay problemas muy serios en la economía como para seguir en el mismo bate-bate de siempre y seguirnos endeudando, porque el endeudamiento, simplemente cuando vayan y vean a sus hijos y sus nietos, piensen que le están heredando esa jaque. Eso no se lo quitan del todo. Y cuando se lo quitan, como sucede con las revoluciones, como que Venezuela o Cuba, que dicen ya no pagamos nada de la deuda externa y lo que sea, sufren muchísimo más porque los mercados de capitales castigan eso. Entonces se empobrece la gente al máximo, como ha sucedido en muchas naciones. O sea que lo que tenemos que hacer es un manejo, por ejemplo, en la deuda externa. Yo veo con buenos ojos que se ponga nueva deuda para adquirir o cambiarla por deuda más cara previa. Eso eso es de lógica, ¿verdad? Nadie se va, pero seguir endeudándonos, por ejemplo, ahora para financiar una rebaja en los combustibles, no me parece lo más apropiado. Sí sé y sí entiendo yo que es una salida que tiene el gobierno ahí, pero debe ser una salida razonable, decirle, muy bien, vamos a bajar esto y digamos, y díganos en qué va a reducir usted el gasto estatal para compensarlo. Así como él está pidiendo a los diputados que le digan de dónde obtienen los recursos, los diputados le digan de dónde va a reducir usted el gasto para compensar por ese subsidio. Y ahí tenemos una situación muy interesante, porque alguna de esas dos podría salir alguna solución más aceptable o menos dañina. Que a veces tenemos que hablar así en términos de la menos dañina, ¿verdad? Porque no todas las soluciones son fáciles, siempre tienen un costo. Volviendo al asunto este de la burocracia, la hay, por supuesto, nadie lo oculta. Y seguirá, y los sindicatos seguirán presionando, porque siguen sabiendo de eso, y las universidades se creen intocables, todo eso. Pero entonces, que haya presión ante las entidades que tienen que ver con eso, como las cortes. Una presión civilizada, no hostil, no razonada de por qué tienen que frenar tantos privilegios y empezar a cambiarlos. No nos queda otra. La otra forma es casi dejar un camino que cualquier usurpador violento llegue algún día y poner las
cosas. Usted dijo algo interesante, don Jorge, en torno a la parte política. Yo sé que, bueno, estamos, digamos, su expertise es económico, pero tiene demasiada experiencia. Entonces, hay gente dentro de Liberación Nacional, uno ve, nosotros hemos tenido la participación de Fernando Zamora, hemos visto varias personas ahí de Liberación que tienen un pensamiento como más liberal, digamos, que saben esta problemática que tenemos, que no son tan proteccionistas como el mensaje que tuvimos del candidato de Liberación. Ahora, hay una oportunidad en la Asamblea Legislativa con la intermediación de Natalia, que me parece que Natalia ya es una persona que es como conciliadora, pero tampoco es quedada, ¿verdad? Y tenemos al Partido Liberal Progresista, tenemos a la Unidad Social Cristiana, que también ahí hay gente que creo que entiende la problemática, ¿verdad?, que tenemos. Y tenemos a Fabricio Alvarado, que ha manifestado, ese partido ha manifestado cierta congruencia con el gasto, digamos, y con la apertura comercial. Estamos hablando de que a excepción de Liberación Nacional, de ese grupo y el Frente Amplio, todos han manifestado la importancia de la alianza del Pacífico, que es el mercado al sudeste asiático y hacia Asia, ¿verdad?, que es el más importante en este momento, y muchos temas que tienen que ver con el gasto y con las trabas burocráticas. Ahora, el gobierno tiene la papa en la mano porque son 100 días que tiene para hacer una agenda. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Hay mucha politiquería o tenemos una gran oportunidad de que realmente se haga algo con ayuda de esas fracciones mayoritarias? Sacando el Frente Amplio, que no se quiere alinear, y tal vez alguna parte de Liberación que tiende a ser más de izquierda. Pero en términos generales, yo creo que sí hay mayoría para hacer los cambios. ¿O usted qué percibe, don Jorge?
Yo creo que hay más posibilidades que antes, especialmente porque la gente está dando cuenta que la situación está complicada y difícil y que puede haber mucho daño a mucha gente. La inflación destruye principalmente a los más pobres porque no son sujetos de crédito. La gente de recursos pues puede encontrar formas de evitarla, pero el impuesto, porque es un impuesto la inflación es un impuesto al medio de pago. El Estado le da a usted unos papeles llamados billetes que compran hoy algunas cosas y después al tiempo esas compran, si acaso, la mitad. El banco se ganó ahí un impuesto, el Estado.
Hemos tenido emisión monetaria entonces, del Banco Central.
Sí, 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 sí.
Inorgánica, digo.
Sí, sí, la ha habido. Bueno, sí, la terminología, no sé, pero es un exceso de oferta sobre la producción, ¿verdad?
Sí, por arriba de la producción.
Sí, sí. Y la razón que se dio, obviamente, fue el problema de la crisis. Pero también hubo una serie de medidas, como digo yo, como cerrar toda la actividad económica, que ahora vamos a pagar las consecuencias de eso. Nos dijeron que éramos loquitos, que éramos, que no nos interesaban las vidas humanas, sino solo el dinero. Y empobreció a mucha gente. Eso no es pensar que la vida humana no tiene importancia. Yo considero otras dos cosas muy importantes que tiene que hacer este gobierno. Uno, no salir disparado hablando tonteras, porque eso, los mercados son muy sensibles. Y si usted ve que un presidente llega y dice una cosa y al rato se le demuestra que es una falsedad,
sí, pierde credibilidad.
Pierde credibilidad y hace daño al país. Nunca olvido yo a mi maestro, don Alberto Di Mare, cuando yo era jovencillo, y escribí en La Nación, la página 15, en aquellos años 70 y 80. Una vez escribí un artículo que decía, que era algo así como que decía que la devaluación era inminente. Yo que siempre a don Alberto le consultaba mis artículos para que me los revisara y diera opiniones. Yo siempre le agradecí, es un hombre sabio, ya lamentablemente desaparecido. Y él me dijo, no seas lépero, Jorge. Se me impactó esa palabra, lépero. Nunca lo olvidaré. Que es que uno hacer una cosa como esa puede haber desatar una credibilidad y efectivamente provocar la decisión. No es que uno sea todopoderoso, pero sí cita ciertas conductas que favorecen a eso. A veces me parece, con todo respeto para los medios, que están tratando con ligereza algunas de las propuestas gubernamentales, parte por culpa del propio gobierno. Como le digo, a veces dice tonteras y cosas que causan más daño, y en buena hora se les llama la atención. Y veo también que es una defensa a ciertas instituciones, pero que a veces creo que se le llevan un poco al extremo, ¿verdad? Ya me dirán cuáles, puntualicen. No voy a perder el tiempo en eso, simplemente creo que la situación es tan crítica que debe entenderse que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay cosas buenas que está haciendo este gobierno, hay cosas malas. Me parece que, por ejemplo, en el caso de Vice, primero el gobierno anunció que iba a dar posibilidades de modernizar la 5G, dándolas en concesiones privadas, y ahora ya resulta que no, y entonces eso entra a la cancha necesariamente, y así con varias otras cosas. Es necesario que el gobierno se modere, pero también sus críticos, porque a veces veo que, por ejemplo, los principales medios de comunicación, algunos de ellos, veo, se les va la mano. Y se les va la mano porque creen dañarlo políticamente por algún clavo o lo que sea, o con toda la razón, pero pueden estar causando mucho daño a la demás gente inocente, que no tiene nada que ver en eso, que le cuesta protegerse ante problemas económicos serios. Un día esto leía, por ejemplo, un reporte de la Comisión Federal de Seguros de Depósito de Estados Unidos en 2019. ¿Quiénes eran los más afectados por inflación? Y dice ese reporte, los más afectados fueron las familias más jóvenes, las familias menos educadas, los negros, hispanos, indios y los nativos de Alaska. Realmente toda la gente que tiene poca accesibilidad al crédito, que le cuesta que sus salarios aumenten conforme aumenta la inflación. Vea que los precios han crecido mucho más que los salarios, eso significa un empobrecimiento en los ingresos de las familias. Y difícilmente pueden aumentar mucho, porque entonces se quedan las empresas sin poder contratar gente a esos precios. Y es por el hecho de que los pobres son los que descansan principalmente en el dinero para mantener así su riqueza. Los ricos los tienen algunas formas que se protegen de la inflación más fácilmente. La inflación es esa señal grande que se da en las economías de un mal manejo económico, ¿verdad?
Sí, golpea a todo el mundo, ¿verdad?
Pero más a los más pobres. Así sí. Que yo, desde el punto de vista ético, que no es propiamente un análisis económico, sino ético, creo que debieran de ser tomarlo muy en cuenta las autoridades del gobierno. Sí. Porque si no toman medidas, no le comerá más camino que eso. Y ahí viene una posición muy importante del Banco Central, que desde ahorita debemos de fortalecerlo aún más, es su independencia. Bueno, pero la tentación del político es de que el Estado le financie el gasto, de que el Estado le financie el gasto y entonces ceden a esas presiones.
Sí, don Jorge, ahí yo creo que muy atinado, porque en este último bloque, nos quedan ahí 15 minutos, a mí me interesa mucho, digamos, usted que fue presidente del Banco Central, aquí hay una noticia que sale, creo que salió ayer, decía, Central no ve una parálisis económica, ¿verdad? Entonces hablamos del Banco Central, por ahí hay algunos, inclusive nuestro amigo aquí José Joaquín, que dice que debemos cerrar el Banco Central, que deberíamos adoptar un modelo como el de Panamá, donde no hay una intervención, no hay tema, pero sí quisiera su opinión al respecto. Esa es una primera pregunta, ¿verdad? Y el asunto este que estás tocando, de que usan al Banco Central para hacer influencia, ¿verdad? Y no es un tema independiente. De eso siempre ha sido la preocupación, ¿verdad? Porque la máquina siempre está dispuesta ahí a emitir billetes, ¿verdad? Y efectivo, y eso es el causante de la inflación concretamente, sí. ¿Verdad? Pero entonces quisiera yo su opinión con respecto
sí,
a eso.
Sí, la máquina está ahí siempre dispuesta, pero el que dispone a usarla o no es el presidente del banco y su junta directiva. Entonces, hay que hacerles ver que el daño que causarían al país emitiendo dinero para financiar al gobierno es muy grande, porque se va a reflejar en inflación. Yo, desde en mi vida, siempre me he pasado pensando en estas cosas. En su momento estuve muy a favor de la dolarización. La razón de la dolarización era porque me hacían una pregunta: ¿usted cree que el Banco Central de Costa Rica va a ser más moderado en su emisión que lo que es el Banco Central de Estados Unidos, la Fed? Y en aquellos momentos decía, no, por supuesto, la Fed, que es el que crea el dólar, circulación, va a hacer menos daño, por así decirlo, que lo que va a hacer nuestro Banco Central emitiendo colones. Estoy hablando vis a vis dólar colón, ¿verdad? Sin embargo, los comportamientos recientes de la Fed han mostrado que eso no es así. La Fed, por ejemplo, en Estados Unidos ha emitido enormemente.
Ya no están confiables, entonces.
Voy a tener una idea. Sino que en Estados Unidos afectó grandemente cuando financiaron directamente a las familias el gasto. Y ese gasto aumentó enormemente y eso se reflejó en inflación. Si yo hoy tuviera que escoger entre el dólar y el colón, honestamente, tendría más dudas de mi posición inicial a favor de la dolarización plena. La dolarización puede ser muy exitosa, como ha sido relativamente, por ejemplo, en Panamá, pero en Salvador no lo ha sido tanto. Creo que en el mismo Ecuador ha sido un poco más complicado. Yo no me opongo a la existencia de un banco central, pero un banco central sujeto a reglas muy estrictas de aumento de la cantidad de circulación del dinero. Y es ahí donde, por eso siempre reafirmo la importancia vital de que el Banco Central no ceda a las presiones de gasto del gobierno central. Porque el momento en que el gobierno central sabe que en última instancia puede acudir a la maquinita e imprimir billetes, menos razón habrá para moderarse en su gasto. Esa es mi posición al respecto. Y difiero de mi amigo José Joaquín Fernández, por ejemplo, en la eliminación del Banco Central. Yo siempre he creído en las reglas versus las autoridades, más bien, para la conducción monetaria, pero no en la eliminación de un banco. Si la gente quiere usar ese banco como medio que emita los medios de cambio, pues que lo use. Lo que pasa es que lo sepa que ese banco debe comportarse de cierta manera. Por eso soy optimista y subestimo la politiquería que siempre se presenta. Pero, por ejemplo, hoy no me atrevería yo a decir cierren el Banco Central.
Ok. Don Jorge, desafíos de este gobierno, ¿verdad? Hablamos de matices, hablamos de que se quiere definitivamente, y se ven varios asuntos, ¿verdad? Tal vez sí, algunas imprudencias por ahí, ¿verdad? Que se dicen y tal, pero ¿cómo ve usted, digamos, por ejemplo, en estos días vimos un tema interesante en el Ministerio de Obras Públicas, con el tema de la burocracia, con el tema de inversionistas. Aquí en este programa tuvimos a un empresario, allá en Limón, ¿verdad? De Guápiles y de esa zona, donde de ahí tienen yo no sé cuántos años de tratar de establecer una zona franca, ¿verdad? Y por un permiso de agua, que no les pueden dar agua, entonces no se puede hacer. Vemos este ministro con una empresa que quiere hacer, no sé, ¿cuánto eran? 8,000 metros, creo que era de construcción.
5,000 empleos.
5,000 empleos. Y no se pueden.
Esas son cosas de sentido común que no deben darse y no deben suceder, por amor de Dios. Y cuando hablo de los cambios que hay que ir dando son esos. Por ejemplo, volvamos a un tema muy importante, las medicinas. Uh-huh. Aquí llegaba uno a darse cuenta de cosas tan absurdas. Yo me acuerdo, porque hice un trabajo sobre eso hace mucho tiempo, de que un señor estaba haciendo fila ahí en el Ministerio de Salud y me saludó, me conocí, empezamos a hablar. Me dice, ¿en qué ando usted? Le pregunté. Me dice, miradme en esto, ya qué divertido. Y me enseñó una cajita que era de azúcar artificial, sacarina, alguna sacarina. Uh-huh, uh-huh. Y me dice, vea lo que tengo que hacer. Yo ya tengo permiso para traer los sobrecitos. Pero como esto viene en un empaque distinto, tengo que volverlo a hacer todo de nuevo.
Sí.
¿Por qué? Porque es un chorizazo tremendo de grupos de presión, de poner todo tipo de restricciones. La solución muy sencilla, yo no sé si ya se aplica o no, de que no tengan que hacer tanto registro de tanta cosa y que simplemente ven un registro de países, llamémoslo entre comillas, civilizados, desarrollados, como en los países europeos, Japón.
Sí, una certificación.
De origen. Y punto.
Sí,
y aquí también eliminar esa legislación de exclusividad. Aquí usted debe tener derecho a traer importado cualquier producto de cualquier casa farmacéutica sin tener que estar...
Don Jorge, pero no es solo el tema farmacéutico. O sea, yo te puedo decir de casos que hemos pasado por gente aquí de emprendedurismo. Tengo un familiar que tiene en un almacén fiscal casi un año retenía una mercadería, ¿verdad? Te voy a hablar claro, cerveza, ¿verdad? Entonces ya uno dice, bueno, definitivamente aquí hay algo. Que no, ¿verdad? Le piden esto, le piden el Ministerio de Salud, le piden el permiso de casi que el museo de los niños.
Hay un montón de funcionarios, o sea, burócratas que viven de esos permisos, y si no hay que hacer esos permisos, se quedan sin chamba.
Sí, pero eso, ¿cómo, don Jorge, por sentido común?
Se necesita, entonces, ese es el tipo de cosas que este gobierno necesita hacer. Al menos de lo que he leído del ministro de Economía, don Francisco Gamboa, creo que va mucho orientado a eso. Estimulémoslo, apoyémoslo. Y digamos, el gobierno está haciendo bien, haga eso, siga, profundícelo. Elimine esos precios topes, precios mínimos, ábranlo a la libertad de comercio, que sean los consumidores los que definan, abran todas las posibilidades de competencia posibles. Pero hay que empezar, si no se hace, estamos listos.
Sí, aquí nos pone aquí el amigo, ¿verdad? Son 80 mil, creo que son 8 mil.
Imagínense lo que genera eso en trabajos directos, indirectos, no, barbaridades.
Tirarnos hacia el oeste.
Es que hay, ¿verdad?, burócratas que viven de esas regulaciones.
Sí.
Siempre.
No, entonces, y quiero terminar, vea, contándote este chiste, don Jorge, aquí, interesantísimo, que me encontré, ¿verdad?, que lo estaban hablando, del famoso y glorioso Semanario Universidad, ¿verdad? Hicieron un congreso de sociología y dicen que el gobierno de Carlos Alvarado es el más neoliberal, ¿verdad? Entonces imagínate vos este tipo de conversatorios y temas donde es más burocracia. Dice lo que han hecho es avanzar en el desmantelamiento del Estado y en la erosión, socavamiento de la capacidad del Estado para incidir en la gestión económica, en la regulación y en la intervención. O sea, imagínese usted, esos son los congresos en donde no quieren cambiar, quieren seguir amarrados
esa palabra neoliberal. Ahí me repugna, y cada vez cuando me encuentro en el Facebook intercambiando, le digo, defíname por favor qué significa.
¿Qué es eso? No saben ni qué es eso.
Porque neoliberal fue como se llamaron los gobiernos socialistas españoles.
Sí.
Y de ahí fue donde se originó mucho de eso. y eran claramente intervencionistas. Y lo que se llama el consenso de Washington, algunos dicen que es neoliberal, pues ya introducir una serie de restricciones que no son de mercado. Lo que pasa es que el neoliberal lo usaron como un fantoche para asustar a la gente. Y hoy día un montón de gente lo utiliza así como esas universidades para justificar cosas que no son ciertas. Por ejemplo, este gobierno que acaba de pasar tomó algunas medidas, yo lo reconozco, pero no suficientes, y más bien, como muchos otros en contrario, de restringir las libertades, la producción, en la economía, y ahora hay una buena oportunidad de echar para atrás algunas de esas, y yo creo que porque creemos que es lo deseable, debiéramos de estimularlas y apoyarlas. Fíjense que esos que hablan de eso del neoliberalismo, ¿qué nos ofrecen? Venezuela. ¿Qué fue Venezuela? Una inflación de más de 100,000% en unos pocos años. Arruinaron a la gente. O cuando le dicen a uno que estas economías del neoliberalismo, vean, comparen con quién, con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, que ahí pasan huyendo los montones.
Don Jorge, usted,
para ir hacia dónde, a la economía que llaman neoliberal, que son las de Estados Unidos, por ejemplo.
Sí.
Don Jorge, ¿usted ha dado clases?
Yo empecé en la Universidad de Costa Rica en el año 73 y daba clases. Y le voy a decir hasta cuándo di clases. Hasta el momento en que yo no quería que tuviera que hacer lo que habían hecho otros amigos en posiciones de poder en el gobierno, que tenía un asistente que los cubría. Entonces, si acaso llegaba cuando había que recoger el cheque. Yo dije, mientras yo esté en la Subcontraloría de la República, no tengo tiempo alguno, para estar dando.
Sí, pero es que yo le preguntaba porque digamos hay un personaje en la izquierda que es Antonio Gramsci. Que este italiano, este marxista, digamos, tal vez ha sido el más acertado para las huestes de la izquierda, porque dijo que la batalla había que ganarla en la educación y en la cultura, y es lo que hemos asistido en el socialismo siglo XXI. Y realmente, digamos, hemos dejado en manos de los colectivistas la educación, de primaria hasta la universidad. Vea que por ejemplo, en historia, el referente es Vladimir de la Cruz, que lo entrevistan Canal 7, lo entrevista La Nación, y no hay ningún liberal, como en aquella época que estaba Luis Jiménez, o el de Cartago, el de Tejar, ¿se acuerda? Que escribió El Gran Incógnito, y había otros liberales. Ahora resulta que está completamente monopolizado por una izquierda recalcitrante que con ideas de los años 50, que es lo que nos acaba de leer Alan. Es decir, tenemos que retomar eso.
Porque están manteniendo el gobierno. Sí. Quieren plata, que le están sacando plata a todo el sector privado para mantener la educación pública.
Entonces, sí, es terrible porque
la gente va a estudiar. Pero
porque todos estos son catedráticos.
Yo soy partidario total, a pesar de que toda mi formación ha sido básicamente en educación pública, y la única universidad privada donde yo estuve un tiempo ahí fue en Harvard, en verano. La única universidad privada, y por cierto, era la más radical de todas en ese momento. Pero la educación pública, a pesar de esa formación mía, yo creo en la educación privada porque me doy cuenta de que es importantísima la diversidad de educación. Por eso creo en los vouchers, en darle la plata a las familias.
Imagínense. Sí, el nombre.
Pero ¿qué entiendo por eso? Que, por ejemplo, usted pueda tener la escuela Carlos Marx a la par de la escuela Adam Smith, y los padres de familia escogen.
Sí.
Así puede progresar, no ahora que es una para todos. Y eso vemos el desastre ahora de que ya hasta ahora ni siquiera quieren regalar el bachillerato a todo el mundo independientemente de los resultados del examen. Entonces, por favor, denle el título a todos y se acabó el problema.
Sí, que siga la fiesta. Bueno, Jorge, nos ganó el tiempo. Yo creo que pues siempre... ¿Ve usted preocupado que no tenemos tema aquí para tertuliar y qué va? Más bien nos falta café, ¿verdad? Nos falta yodo.
No, yo tengo uno aquí, usted me vio tomando café, y vea que esto es un regalo que me dieron, que dice: no tengo nada que ofrecer excepto lágrimas, sudor y sangre. Esto okay. fue Churchill. Tomé un toque de café, aprovecho.
Qué bueno. Bueno, yo creo que por aquí nos preguntaba Wendy, déjeme ver si puedo agregar el banner para ponerle el nombre. Se llama Antonio Gramsci.
Gramsci. S-C-I. Sí, ahí está errado. El nombre es M-S-C-I.
M-S-C-I. Perfecto. Gramsci. Ya lo voy a corregir. Vamos a corregirlo aquí.
Y fue Gramsci. Gramsci. Gramsci.
Gramsci.
Fue un pensador italiano en que...
Así mismo.
Exacto. Ha influido mucho en los movimientos universitarios. Ahora, que usted los ve ahí, desaforados, gritando por las calles.
Pero hasta Venegas Lynch y grandes liberales reconocen que, digamos, en la parte estratégica fue el más visionario de los zurdos, de los comunistas.
Claro que sí, claro que sí.
Porque es la batalla cultural.
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, sí, pero esa batalla cultural a veces empiezan a perderla. Ve usted que, por ejemplo, en ciertas cosas en Estados Unidos están perdiéndolas, ¿verdad? Que es uno de los campos de batalla más importantes del mundo en esa batalla cultural. Las universidades están empezando a ser cuestionadas. Y la gente, en ciertas medidas de socialismo cultural, ya está molesto, porque tiene otra forma de ver las cosas. No le gusta esa indoctrinación tan fuerte. Pero eso se hace simplemente permitiendo la libertad de expresión. Y es ahí donde es el meollo del asunto. Apenas puede estos gramscianos restringir la libertad de expresión solo para sí mismos. Solo se les gusta oírse a sí mismos. Y ya la gente está reaccionando fuertemente contra eso.
Sí. Bueno, Jorge, yo creo que el último mensaje aquí para todos los que nos acompañaron, agradeciéndoles realmente los comentarios y siempre la participación, a los que no nos pudieron ver hoy, que nos sigan en nuestra página Libertad en Vivo, en YouTube y también en Facebook, pero ¿cómo pinta, ¿verdad? Como dicen, como decimos en enero, a los primeros 7 días, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo están las pintas? ¿Cómo ve usted este gobierno? Un cierre ahí de que tenemos esperanza. ¿Cómo va la cosa? ¿Pinta bien? ¿Cómo van esas lluvias de gobierno estos primeros meses, digámoslo así? Es que no hemos llegado a 100 días, pero parece que ha pasado un montón de cosas en estos 30 días, ¿verdad?
Sí, sí. Tenemos que seguir rescatando lo bueno, porque he visto cosas buenas, y desechando lo malo, que también he visto cosas malas. No hay nada, si alguno cree que el mundo cambia después del 8 de mayo, se equivoca. No solo los intereses creados son muy largo plazo, muy poderosos, sino que también la conducta que a veces exige tener costos políticos muy fuertes no es lo más apetecido por los políticos. Recuerden que los políticos son maximizadores de votos. Hacen todo con tal de seguir gobernando y tener los apoyos. Yo creo que, sin embargo, los ciudadanos apoyarían cualquier esfuerzo positivo, lógico, razonable, que vengan a tratar de resolver algunos de esos problemas que son inevitables.
Así es. Bueno, Jorge, Rafita, no sé, ¿algún mensaje final de tu parte para despedirnos?
Nada más agradecerle a Jorge, siempre es un gusto y un placer escucharlo, ¿verdad? Y a toda la audiencia que nos acompaña. Siempre hay un porcentaje muy importante, casi el 100% o el 50% según las estadísticas se conectan, los que no pudieron conectarse hoy a través de la página de Facebook y de YouTube. Y esa es la experiencia que hemos tenido. Y nada más rescato lo que dice don Jorge al final, que es estar vigilantes como amantes de la libertad en cuanto a todas las cosas buenas que vayan en camino a desregular, camino a abrir mercados, camino a bajar el gasto, todo eso lo tenemos que aplaudir y apoyar en todos los medios. Y cuando hay amenazas, como eso del secreto bancario, como cosas de esas, hay que denunciarlo y oponerse rotundamente en todos los medios también. Entonces, a cuerpo lo que
vamos a hacer. Nada más una cosita, no olviden que la libertad entra por las rendijas.
Así es. Así es.
Hay que seguir en la lucha, es gradual, constante, permanente.
No es por la puerta ancha, entramos estrujados, don Jorge, siempre. No es fácil.
Históricamente ha sido muy duro, muy difícil, ¿verdad? Pero ahí vamos.
Bueno,
un gran gusto y a las órdenes, ¿verdad?
Muchas gracias, don Jorge. Bueno, muy amables.
Buenas noches.
A todos los que nos acompañaron, un placer, ¿verdad?, que nos hayan acompañado en Libertad en Vivo. Y este programa lo podemos buscar ahí en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de Libertad en Vivo que tenemos disponibles para ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Estamos muy contentos de siempre compartir con don Jorge, con Rafa y un servidor, Alan Canales. Les mando un abrazo, cuídense muchísimo, que Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo programa de Libertad en Vivo. Que viva la libertad. Hasta luego.
Hasta luego.